José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que el Señor le bendiga igualmente. Gracias a Dios estoy muy bien, feliz de tener nuevamente la oportunidad de poder participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Saludamos a cada uno de nuestros amigos y hermanos radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Sin dudas, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y también el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de poder estudiar su palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de conocer, aprender y estudiar las Sagradas Escrituras.
Querido oyente, si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, les animamos a que puedan llamar inmediatamente a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, para que sintonicen esta su emisora WKDM 1380 AM, para que ellos se puedan beneficiar tan igual como usted. También les pueden decir que nos pueden escuchar en vivo, en cualquier parte del mundo por internet, en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 37 de Apocalipsis 13, de este seminario bíblico Escudriñando las Profecías, y el tema, la aplicación de la visión de Apocalipsis 13, parte 17. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración, y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Biblia. Acompáñenos para pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras. Gracias, oh Dios, por esta gran bendición.
Amén.
Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu dirigiendo este estudio,
sí,
y dándonos,
Señor,
la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas.
Amén, Señor.
Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria,
amén,
de tu nombre.
Señor.
Encárgate, oh Dios, de todas nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y buen Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Bien, haremos el repaso de la lección anterior, pero por asunto de tiempo, ya sabes que no vamos a poder leer todas las citas bíblicas, así que prepara tu grabadora o ten listo tu papel y tu bolígrafo para que anotes las citas que te vamos a ir dando, con las cuales respaldamos las enseñanzas de este seminario profético. En el programa anterior estuvimos respondiendo preguntas de nuestros oyentes con relación a las profecías de Apocalipsis 13, específicamente a lo referente a la vigencia de la ley de Dios. Por falta de tiempo no pudimos terminar de dar la respuesta a la pregunta relacionada con Efesios 2, versículo 14 al 16, que nos había hecho una oyente, donde supuestamente allí dice que se abolieron los mandamientos de Dios. Esperemos que podamos terminar de dar la explicación de esta cita dentro de un momento. Nos hemos detenido en la parte final de esta profecía de Apocalipsis 13, puesto que si lees Apocalipsis 14, verás que describe acontecimientos que ocurrirán momentos antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, los cuales solo los 144.000 podrán resistir. Eso indica que después de la implementación de la marca de la bestia del que se habla en Apocalipsis 13, lo que continuará será la segunda venida de Cristo. Es por eso que Satanás empleará hasta la fuerza y la pena de muerte para imponer su marca en cada habitante de la tierra, sea religioso o no. Ya que, como dice Apocalipsis 12:12, el diablo sabe que le queda poco tiempo. Los que no lo sabemos somos nosotros. Vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 12, versículo número 12.
Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.
Satanás trata de aprovechar al máximo el poco tiempo que le queda para lograr que la mayor cantidad de personas se rebelen contra Dios, le desobedezcan y se pierdan. Por eso, la profecía dice que recurrirá a la pena de muerte para los que rechacen obedecerlos antes que a Dios y rechacen aceptar su marca en la frente o en su mano derecha. Vamos a repasar esa parte de la profecía que está por cumplirse de un momento a otro. Busquemos Apocalipsis capítulo 13, y vamos a leer los versículos 15 al 17.
Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre.
Ya hemos estudiado que la marca de sumisión y obediencia a Satanás, que al mismo tiempo indica que se está desobedeciendo a Dios y que es presentada en la profecía como la marca de la bestia, consiste, escucha bien, en creer y guardar que el domingo es el día santo. Debemos entender que al creer que el domingo es el día santo, le estamos llevando la contraria directamente a lo que Dios ha dicho, puesto que en las Sagradas Escrituras Dios enseña que el día sábado es el día que Él bendijo y santificó, es decir, lo declaró bendito y lo declaró santo desde la creación, donde no había ningún judío y no desde el Sinaí, donde se dice que inicia a ser el día santo. Vamos a verificar eso, o puedes verificarlo, ya lo hemos leído en varias ocasiones. Anota la cita, el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 1 al 3. Génesis 2, 1 al 3. Allí está cuando Dios creó al sábado y lo declaró santo y bendito.
Por lo tanto, si creemos que el domingo es el día santo, estamos creyendo a Satanás y le estamos diciendo mentiroso a Dios, que fue precisamente el mismo error que cometió Eva. Le creyó más a Satanás que a Dios y comió de la fruta que Dios le había dicho que no comiera, porque si lo hacía, moriría. Ella esperaba que ocurriera lo que Satanás le había dicho, que no moriría, y que además ella sería como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso lo encontramos en el libro de Génesis, el capítulo 2, versículos 15 al 17, y ahí mismo en Génesis, en el capítulo 3, versículos 1 al 6.
Ya conoces el resto de la historia. Adán y Eva perdieron la vida eterna, perdieron el Edén, ya que fueron echados de allí y tuvieron que sufrir todas las consecuencias del pecado, comenzando con la muerte de su hijo Abel a manos de su otro hermano Caín, hasta que finalmente ellos murieron. Nosotros perdimos la vida eterna junto con Eva sin haber estado allí. Sin embargo, Dios nos da una segunda oportunidad de recuperar la vida eterna a través de Jesús, a quien debemos escuchar, obedecer e imitar. Eso es lo que dice el libro de Juan 3:16, anota allí, Juan 3:16, es donde Dios nos explica el plan de salvación. Anota Juan 2:5, donde la Virgen María nos dice a todos los discípulos que hagamos lo que Jesús nos dice. Y anota también Juan 15:14, donde el mismo Jesús nos dice que nosotros somos sus amigos y hacemos lo que Él nos manda. Y también puedes anotar Juan 14:15, donde Jesús dice que guardemos sus mandamientos. Además, puedes anotar Lucas 4:16, Lucas 4:16, donde dice que Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga o a la iglesia todos los sábados, en señal de que estaba cumpliendo los mandamientos.
Pero el diablo insiste en no permitir o en tratar de impedir que tú y yo aprovechemos esa segunda oportunidad de salvación. En el caso de Adán y Eva, la señal de obediencia se estableció por medio de una fruta, que era algo que a simple vista no parecía estar relacionado con la salvación o la perdición, ni parecía algo que influyera en el grado de relación de ellos con Dios.
En pocas palabras, no fue la fruta lo que produjo que ellos perdieran la imagen y semejanza con Dios, sino que fue la desobediencia a ese mandato aparentemente extraño y sin mucho sentido, de no comer esa fruta específicamente. Sin embargo, fue por esa desobediencia que no pudieron estar más ante la presencia de Dios sin ser destruidos por su gloria, puesto que ahora eran pecadores. Por eso fue que después que desobedecieron y comieron de esa fruta, Dios solo les habló, ellos escucharon su voz y no se les presentó. A partir de esa desobediencia, más nunca volvieron a ver a Dios en persona, y tampoco lo hemos visto sus descendientes, incluyendo Moisés, con quien Dios hablaba prácticamente a diario. Puesto que somos pecadores y la gloria de Dios destruye todo lo que es pecado, así que nos destruiría a nosotros. Puedes leer eso, enseñanzas sobre eso, en el libro de Génesis, anota allí, Génesis capítulo 3, versículos 7 y 8, Génesis 3, 7 y 8, que relata la consecuencia inmediata de la desobediencia de Dios. Anota también Éxodo 33, versículo 18 al 20, donde Dios le dice a Moisés que si él lo veía, si Moisés no podía verlo y seguir vivo, es decir, que si lo veía tendría que morir. Y puedes anotar también Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 al 10, Segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 10, donde anuncia que los inicuos, es decir, los pecadores, serán destruidos por el resplandor de la venida de Cristo cuando vendrá con toda su gloria.
Después que Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés escritos con su dedo en 2 tablas de piedra, Satanás procuró en diferentes épocas hacer que su pueblo, que él levantó a partir de Abraham para que lo adorara, se olvidara o desobedeciera la otra prueba de obediencia que Dios había establecido en el Edén, la de santificar los días de reposo o los sábados. Recuerda que santificar significa separar para Dios. Ya vimos eso en el libro de Génesis, en el capítulo 2 y los versículos 1 al 3, donde lo declara santo. Y en Éxodo, en el capítulo 20, los versículos del 8 al 11, donde no lo recuerda, lo incluye en los 10 mandamientos. Y en el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, el capítulo 20, versículos 11 y 12, y además en ese mismo libro, en el capítulo 20, 19 y 20, donde vuelve a recalcar que el sábado es la señal entre él y su pueblo.
Saltando hasta nuestro tiempo, a partir de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, pagando los pecados de toda la humanidad para que la segunda oportunidad prometida por Dios el Padre a Adán y a Eva en Génesis 3:15 fuera una realidad, Satanás ha decidido volver a utilizar su vieja táctica de procurar que la humanidad ponga en duda o tenga en poco lo que Dios ha ordenado y le desobedezcamos, ya que automáticamente quedamos obedeciendo a Satanás. Hoy en día, para lograr que no solo tomemos los 6 días de cada semana que Dios nos ha regalado para que hagamos en toda nuestra obra, como dice el cuarto mandamiento en Éxodo 20, anota allí Éxodo 20, versículo 8 al 11, allí dice que Dios nos dio 6 días para que hagamos toda nuestra obra. Ahora, Satanás nos motiva para que también le robemos el séptimo día a Dios, que es el día que Jehová apartó para él. Satanás ha enseñado que los 10 mandamientos fueron abolidos cuando Cristo murió, y para tratar de demostrar eso, cita versículos de la palabra de Dios, como lo hizo con Eva en el Edén, cuando utilizó las mismas palabras que Dios les había dicho cuando les advirtió que no debían comer de la fruta del árbol del bien y del mal. Puedes verificar esa estrategia satánica de malinterpretar la palabra de Dios o sacar su palabra de contexto con la malévola intención de engañarnos. Compara Génesis 2:16, lo que dice la palabra de Dios, o lo que dice Dios registrado en Génesis 2:16, donde aparece la advertencia de Dios dadas a Adán y a Eva, y compáralo con Génesis 3:1. Anota Génesis 3:1, donde puedes verificar la modificación que le hizo Satanás a las mismas palabras que Dios ya había hablado. En la actualidad son innumerables los cristianos sinceros que tratan de buscar a Dios y se encuentran con personas de todos los niveles sociales, económicos e intelectuales, aún con estudios universitarios en teología, que les enseñan por medio de citas bíblicas que ya no hay que guardar los mandamientos de Dios. Aunque en la realidad, el único de los 10 mandamientos que no guardan es el cuarto, que se refiere a la señal de fidelidad a Dios, no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Y justamente a eso es que se refiere Apocalipsis 12:17. Anota Apocalipsis 12:17, el cual hemos estudiado ampliamente, y donde Dios dice que su remanente del tiempo del fin, es decir, su pueblo o su iglesia del tiempo del fin, serán conocidos o identificados porque guardan los mandamientos de Dios. En el noveno de Moisés, los mandamientos de Dios, y tienen la fe de Jesús, el testimonio de Jesús, perdón. Vamos a repasar ese versículo que es del Nuevo Testamento. Este versículo, Apocalipsis 12:17, fue escrito en el Nuevo Testamento, que se escribió cerca de 50 años, el libro de Apocalipsis, cerca de 50 años después que Jesús murió, resucitó y fue al cielo. Y que no dice que los mandamientos de Dios hayan sido abolidos, a pesar de que ya habían pasado 50 años después de la muerte de Jesús, sino lo contrario, que dice que guardar los 10 mandamientos identifican al remanente fiel a Dios, que según Apocalipsis 14 se conocerán como los 144.000. Leamos Apocalipsis 12:17 para recordar esa profecía.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
No sé si a ti también te resulta extraño que al mismo tiempo que esas personas predican que los mandamientos de Dios fueron abolidos, también predican y enseñan que no se debe sustituir a Dios por falsos dioses. Y ese es el primer mandamiento de la ley de Dios.
También predican que no deben adorar imágenes ni inclinarse a ellas. Y ese es el segundo mandamiento de la ley de Dios. Además enseñan que deben respetar el nombre de Dios. Y es el tercer mandamiento de la ley de Dios.
Esos maestros también enseñan que se debe honrar padre y madre, y ese es el quinto mandamiento de la ley de Dios. Además predican que no deben matar, y ese es el sexto mandamiento de la ley de Dios.
Predican que no se debe cometer adulterio, el cual es el séptimo mandamiento de la ley de Dios, y también enseña que no se debe hurtar, y ese es el octavo mandamiento de la ley de Dios.
Enseñan que no se debe hablar falso testimonio contra el prójimo, que es el noveno mandamiento de la ley de Dios. y no se debe codiciar la casa de su prójimo, de nuestro prójimo, ni su mujer, ni nada de lo que tenga el prójimo, que precisamente es el décimo mandamiento de la ley de Dios. Resumiendo, a pesar que predican que los diez mandamientos de la ley de Dios fueron abolidos al morir Cristo, siguen guardando nueve y predicando que todos debemos hacerlo. Nueve de ellos. Y el único, escucha bien, el único que no guardan y que dicen que no se debe guardar es el cuarto mandamiento, el cual incluye, como ya hemos dicho, la señal. Dios dice que esa es la señal de fidelidad y de obediencia que identifica al remanente de Dios en medio de miles de millones que no guardan el sábado, a pesar que no lo pueden demostrar, ya que no existe ningún versículo en la Biblia que diga exclusivamente que el cuarto mandamiento ha sido abolido y que el resto se mantiene vigente. Ese versículo no existe. Tómate un tiempo a solas. Esto es muy, pero muy extraño. Se nota como que hay algo detrás, un poder, una mano que está manejando a la humanidad en ese sentido, de solo violar el mandamiento que identifica al pueblo de Dios en el tiempo del fin, el cuarto mandamiento. Así que tómate un tiempo a solas para pensar y analizar esto en la presencia del Espíritu Santo, y podrás ver que entre las cosas que esos maestros enseñan hay muchas que se contradicen, no solo con lo que nosotros enseñamos en este programa, sino con lo que ellos mismos predican. Dicen una cosa y al rato se están contradiciendo. Luego, pídele a Dios que te ayude a aceptar lo que Él expresa en su palabra antes que sea demasiado tarde. Decide por seguir las instrucciones de la palabra de Dios. Dios es un Dios, justo. No, escucha bien, no porque perdona a las personas aunque no busquen su perdón, como algunos interpretan la justicia de Dios, sino que Dios es justo porque nos da todas las oportunidades posibles para sacarnos del error y la ignorancia y que procedamos a someternos a su voluntad mientras puede ser hallado, como dice Isaías 55:6. Anota Isaías 55:6. Pero la justicia de Dios termina, escucha bien, cuando nos ha dado todas las oportunidades posibles de conocer nuestra condición de pecadores. Allí termina el compromiso de Dios con nosotros. Él no nos va a salvar o a perdonar si nosotros no recibimos sus advertencias, nos dejamos corregir por medio de su Santo Espíritu y luego caminamos por sus caminos, dejando los caminos equivocados. Prueba de su justicia para estos maestros que han enseñado lo contrario a lo que dice la palabra de Dios es que Él precisamente ha anunciado por medio de sus siervos los profetas que existirían falsos profetas y falsos maestros. Ya eso está anunciado. Así que nosotros no podemos omitir o dejar de anunciar esta palabra de misericordia para que todos los que han enseñado o enseñan estas distorsiones de la palabra de Dios, algunos lo harán posiblemente porque lo han heredado de sus familiares, ellos se los enseñaron o lo aprendieron de sus familiares, de sus amigos o del ambiente en el que se crecieron, y por eso los maestros, o también puede ser por los maestros espirituales que tuvieron. Con los que ya hemos estudiado es suficiente para que tú no continúes propagando esas enseñanzas. Las Sagradas Escrituras dicen que otros maestros lo harán con conocimiento de lo que están haciendo y no y con otras intenciones diferentes a las de llevar a los fieles a los pies de Cristo. Aún así, Dios les da este mensaje a tiempo como parte de su misericordia. También le hace una amonestación y en su palabra incluso les presenta por adelantado la sentencia en caso de que esas personas no se arrepientan a tiempo. Vamos a ver cómo lo dice nuestro Dios por medio del apóstol Pablo en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 6.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente.
Bien, esa cita no es del Antiguo Testamento. Esa cita es del Nuevo Testamento. Repetimos que hemos leído Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Así que de los falsos maestros y falsos profetas que está hablando el Señor serían después que Cristo fue al cielo. Es una profecía que se ha estado cumpliendo desde hace mucho tiempo, al grado que cuando hemos nacido, todos los que estamos vivos, pues ya solo hemos encontrado versículos distorsionados con relación al día del sábado, al grado que ahora nos parece una locura escuchar que el verdadero día de reposo es el día sábado. Bien, vamos a dejar por ahí este asunto de cómo la Biblia ya había profetizado por medio del apóstol Pedro contra esos falsos maestros. Si tú has estado enseñando que los 10 mandamientos de la ley de Dios han sido abolidos y no debemos cumplirlos, no continúes trabajando para el enemigo, llevándole la contraria a Dios. Y aprovecha esta amonestación que te hace el Señor por medio del apóstol Pablo. De lo contrario, te espera la destrucción, como ocurrió con los antediluvianos y los de Sodoma y Gomorra, por rebeldes contra Dios. Cambiando de tema, la semana pasada tratábamos de explicar la respuesta a la pregunta que nos hizo una sincera oyente que se encuentra confundida porque su pastor le citó Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16, para hacerle ver que la ley de Dios fue abolida a partir de la muerte de Cristo en la cruz. Pero el tiempo no nos alcanzó y no pudimos terminar de darle la respuesta. Así que vamos a intentar concluir la respuesta para nuestra oyente y para todos los que le está haciendo de beneficio esta aclaración. Vamos a leer Efesios 2, versículo 14 al 16, y ver qué dice allí con relación a los mandamientos de Dios.
Porque Él es nuestra paz, y que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.
Muy interesante la pregunta de esta oyente que nos llamó para que le expliquemos estos versículos, que aparentemente están en oposición a lo que dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Vamos a leer lo que dijo Jesús con relación a los mandamientos de la ley de Dios. Mateo 5, versículos 17 y 18.
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
Bien, como dijimos, aparentemente aquí hay como una contradicción. En Mateo 5, 17 y 18, Jesús dice que no había venido para abrogar la ley y los profetas, y que ni una jota ni una tilde pasaría de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pero por otro lado, Efesios 2, 14 al 16, el apóstol Pablo dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas. Uno dice que no había venido para abrogar o abolir, y el otro dice que abolió. Pablo dice que abolió. ¿A quién se le cree? ¿Al apóstol Pablo o a nuestro Señor Jesucristo? Decíamos que si estás leyendo, presta mucha atención aquí, vamos a hacer una aclaración para que lo tengas siempre en mente cada vez que vayas a abrir la Biblia. Si estás leyendo la Biblia para buscar o encontrar errores que apoyen tu posición personal en contra de Dios, de seguro que los vas a encontrar, y posiblemente esta cita sea una de ellas. Muchas veces las cosas no son como parecen ser a primera vista o a simple vista. Si eres de los estudiantes sinceros de la palabra de Dios, la influencia del Espíritu Santo podrá actuar en ti y te dará la inteligencia desde lo alto y el don del discernimiento para entender correctamente lo que Dios quiere decir en cada versículo y en cada palabra de la Biblia, entre los cuales no existe ninguna contradicción de principios. ¿Escuchaste eso? En la Biblia no existe ninguna contradicción de principios. Si tú lees la Biblia para buscar contradicciones, el diablo te va a hacer que las veas, aunque no existan. Si lees bien ambos versículos que acabamos de citar, ambos están hablando de leyes distintas. Ya hemos estudiado sobre este tema anteriormente. De inmediato debes notar que Jesús dice: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. Sin embargo, el apóstol Pablo dice: la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas. Recuerda que existe una ley moral que la conocemos como los 10 mandamientos, que reflejan el carácter de Dios, y como Dios es eterno, los principios de esa ley de los 10 mandamientos son eternos, ya que Dios no cambia, es eternamente igual, y hay varias citas bíblicas que así lo demuestran. Si lees bien las palabras que dijo Jesús, podrás detectar por ti mismo que es a esta ley de los 10 mandamientos a la que él se estaba refiriendo. Ya hemos estudiado que los 10 mandamientos, a diferencia de las otras leyes que aparecen en la Biblia, fueron escritas por Dios mismo con su propio dedo. Vamos a verlo, a repasarlo nuevamente. Éxodo 31, versículo 18.
Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios.
Aquí tenemos que notar dos cosas. Primero, que Dios se tomó el trabajo de escribir él mismo los 10 mandamientos, y aún así muchos lo siguen llamando la ley de Moisés. No seas tú de los que desafías a Dios con la intención de disminuir la importancia de la ley, que aunque la haya escrito Moisés, fuera el caso, sigue siendo de Dios. Pero mucho, el diablo hace que muchos digan: no, esa es la ley de Moisés. Y la Biblia no dice eso. Eso es una mentira. El otro detalle que debemos o tenemos que tomar en cuenta con relación a Éxodo 31:18 es que Dios escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra, como para que no se borraran nunca. Eso da un carácter de eternidad, pero por si lo dudas, la Biblia lo dice en el Salmo 111, versículos 7 y 8. Vamos a leerlo. Salmo 111, versículos 7 y 8.
Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles en todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud.
siendo que, por lo que dice este versículo, los 10 mandamientos, por ser obra de los dedos de Dios o del dedo de Dios, son eternos. Entonces lo menos, escucha bien, lo menos que se le hubiera ocurrido a Jesús era querer abrogar o abolir una ley que es eterna y que de paso refleja el carácter de Dios, que no cambia. Vamos a probar que los principios de la ley de Dios son eternos y siempre han estado vigentes aún antes que Dios le diera las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos a Moisés en el Sinaí. Por lo tanto, lo estarán para siempre. Vamos a buscar lo que nos enseña al respecto. Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. En cuanto a lo que es pecado. Vamos a leerlo. Primera de Juan 3, 4.
Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
Bien, con esta declaración quedamos claro que el pecado es infracción de la ley. O sea que si no hay ley, no hay pecado tampoco. Sobre eso nos enseña mucho el libro de Romanos. Al punto al que queremos llegar es, ¿por qué? Si Dios le dio las 2 tablas de piedra a Moisés en el Sinaí, y si consideramos que de ahí en adelante es que existe la ley, entonces debe existir el pecado también de ahí en adelante. Entonces la pregunta es, ¿por qué se considera como pecado el hecho de que Caín mató a Abel si todavía Dios no le había dado las tablas de piedra a Moisés? Vamos a ver lo que el apóstol Juan comenta sobre esto. Busquemos Primera de Juan capítulo 3 versículo número 12. Primera de Juan 3, 12.
No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas.
En el libro de Génesis 4 puedes leer este relato y cómo Dios le reclama a Caín por la muerte de Abel y lo echa de ese lugar y lo envía como errante por el mundo, como castigo por su pecado. Además de esto, el capítulo 6 de Génesis da como la razón de la venida del diluvio la maldad de los hombres, dice allí. Leamos Génesis 6, versículo del 5 al 8.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del hombre de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
Se supone que antes de haber escrito Dios las tablas de piedra, en las tablas de piedra los 10 mandamientos, que lo hizo en el Sinaí, no había, debía haber pecado, porque no había ley escrita para infringir. Pero la realidad es que sí hubo muchos pecados, porque los principios de los 10 mandamientos son eternos, ya lo hemos leído en el Salmo 111. Porque son principios del carácter de Dios y Él no cambia nunca. Y a pesar que antes no existían las tablas de piedra, desde Adán y Eva Dios les había enseñado esos principios que se transmitían verbalmente de generación en generación. Con esta base bíblica podemos entender por qué Jesús dijo que Él no vino a abrogar la ley, ya que era eterna o es una ley eterna. Volviendo ahora a la declaración del apóstol Pablo en Efesios 2, 14 al 16, nota que el versículo 15 dice claramente, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas. Cuando la Biblia habla de la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, se está refiriendo a las leyes ceremoniales, las ceremonias que debían realizar el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, donde tenían que sacrificar los corderos que simbolizaban a Jesús, el verdadero cordero que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista en Juan 1:29. Puede ver estas ordenanzas, anota para que repases estas ordenanzas en la Biblia, la ordenanza acerca de cómo ellos tenían que seleccionar y sacrificar a los corderos. Anota el Levítico capítulo número 1, Levítico 1, lee todo el capítulo. Anota Éxodo 29, versículo 38 al 46, Éxodo 29, 38 al 46, y allí están todas esas ordenanzas. Y también anota el libro de Números 28, del 1 al 8, el libro de Números 28, versículos del 1 al 8. Estas leyes y ordenanzas de los sacrificios de los corderos cada día, representando la muerte expiatoria que de Cristo en la cruz, fueron abolidas en la carne de Jesús, como dice Efesios 2, 14, abolidas en la carne de Jesús, ya que al morir él ya no había que seguir simbolizando su muerte con el sacrificio de los corderos, porque ya eso se había cumplido al morir Jesús. Así que no caigas en creer que los 10 mandamientos han sido abolidos, aunque te parezca que Efesios 2, 14 al 16 o cualquier otro versículo de la Biblia aparentemente dijeran eso. Lee bien y verás que todas esas leyes que fueron abolidas tenían que ver o anunciaban la muerte de Jesús, y al morir Jesús ya no tenían que seguirse cumpliendo porque ya se habían, no se tenían que seguir anunciando porque ya se habían cumplido. Bien, no esperes, con esto en mente, no esperes que alguien que se deja guiar por Satanás y desobedece deliberadamente la palabra de Dios te va a decir a ti que obedezcas lo que dice la Biblia. Todo por el contrario, buscará pretextos, evasivas y justificaciones que contradigan la palabra de Dios para tratar de hacer que tú tampoco le seas fiel al Todopoderoso. Nosotros insistimos que cumplas con tu compromiso con las personas que te rodean y les enseñes lo que has recibido o lo que has aprendido, sobre todo con los hermanos de tu iglesia. Pero si ellos no muestran interés en prestar oídos y atender este mensaje que es de carácter urgente, recuerda, las puertas de nuestra iglesia están abiertas para recibirte y puedas prepararte con nosotros para afrontar los eventos finales de este mundo en el Señor Jesús, nuestro Salvador. Dios no va a salvar a nadie en contra de su voluntad. Eso está claro en la Biblia. Por eso te da la libertad de elegir a quién le crees. Es más, Él aceptará tu decisión aunque estés equivocado o aunque elijas ir en contra de Él. Lógicamente, tal como ocurrió con Adán y Eva, tendrás que enfrentar las consecuencias de tus decisiones. Si es de obediencia, será para bien, o si es de desobediencia, será para mal. Con todo respeto y no a manera de burla, te decimos a ti que crees y guardas el domingo como el día santo, que si has visto en la Biblia un versículo que ordene, escucha bien, que ordene tal cambio, llámanos, mándanos un email o un mensaje de texto y nos das esa cita, por favor, ya que si existe ese versículo, inmediatamente cerramos este programa después de habernos disculpado públicamente para no acarrear maldición sobre nosotros por enseñar lo que la palabra de Dios no dice y para no ser instrumento de perdición para ustedes y sus hijos, puesto que sus hijos los van a seguir a ustedes. Pero si no existe o si no puedes encontrar ese versículo, esa es la prueba de que estás en el bando equivocado y no en el remanente fiel de Dios. Busca ese versículo en todas las concordancias bíblicas, los diccionarios bíblicos, las enciclopedias bíblicas. Pregúntale a tu pastor, al cura o a quien te pueda demostrar que el sábado fue cambiado por el domingo y haznos saber por los medios que te daremos al final del programa. Si tienes alguna pregunta sobre este tema que es sumamente amplio, Puedes enviarnos un mensaje de texto si se te hace más fácil y con mucho gusto te responderemos. Bien, por hoy el tiempo se nos terminó y tenemos que parar por aquí.
Hermano Franklin y queridos oyentes, realmente estoy agradecido a Dios por habernos permitido la bendición de participar del estudio de hoy. En este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las escrituras. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar y si alguien quisiera orar a Dios en una forma más personalizada, también puede hacerlo. Oremos. Querido buen Dios, Padre, Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy.
Amén.
Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo directamente en las Sagradas Escrituras.
Amén, Padre.
Suplicamos que lo que hemos aprendido sobre el cumplimiento de las profecías, tal cual como lo habías anunciado, nos ayuden a confiar en el cumplimiento de las profecías que faltan por cumplirse. Sea, Padre, con cada persona que ha escuchado este programa, asimismo, suplicamos multipliques las bendiciones para nuestros patrocinadores para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo más. Igualmente te pedimos bendiciones para esta emisora que abre sus puertas y sus micrófonos para que tu santa palabra sea estudiada. Perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario para remisión de todos nuestros pecados.
Amén.
Te lo pedimos y te agradecemos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy, el próximo. No te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Vamos a repetirlo, 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9 y media de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7 y media de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9 y 15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7 y media de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York, 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York, 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.